El siguiente programa puede contener lenguaje y temas no adecuados para niños. Las opiniones y expresiones de este programa no reflejan las de Up Comedy Shows ni los comediantes. Ah, buenas tardes, damas y caballeros. Up Comedy Shows y The Glass Corner Virtual Comedy Club presentan otro episodio de Pati Perros Podcast. Ya saben, con el muy guapo y delicioso Leo Saavedra y con el más guapo y más delicioso Benji García, invitado de hoy al Mr. Fabricio Copano. ¡Un aplauso, familia! ¡Un aplauso!
¡Onda! Y esa introducción, Benji, pues delicioso. Todo es delicioso, menos el Fabricio. ¿Qué pasó?
Que no nos llevamos así todavía. Ya
Benji, después. ¿Por qué no me consideras delicioso? ¿Qué pasa?
Algo raro pasó personal, ahí.
Ya, que... Es que ya probé a Leo varias veces y ya. Nomás y el auténtico sabor.
Estoy de acuerdo, Benji, pero si te gusta lo chileno, ya...
Uh-huh.
Ya
si es chileno, es bueno.
Dicen. Y entonces podemos ¿Pero? Tener algo en común.
Oye, muchas gracias. Estamos hoy día con invitado especial chileno, radicado en Los Ángeles, Fabricio Copano. Fabricio, ¿cómo estás? Muchas gracias por compartir con nosotros.
No, gracias por invitarme, gracias por tenerme acá en Pati Perros, y nada, feliz de compartir con ustedes.
Sí, hermano, con esto de la pandemia es una locura ahora. Todo lo único que tenemos son podcasts por Zoom y tenemos show en línea. Es un mundo paralelo, es una dimensión paralela la que estamos ahora.
Sí, bueno, ha sido todo un desafío, ¿eh? Yo creo que se acabó el stand-up comedy y ahora vamos a tener que trabajar, que eso es algo que no teníamos presupuestado, ¿no? Todos queríamos ser comediantes para no trabajar y ahora se acabó esa fantasía, así que,
No cuente el secreto, no, si ser stand-up también es trabajo, pero sí, no, pegó fuerte. Bueno, yo por lo menos, yo como recién estoy empezando la comedia, estaba trabajando, entonces me llega todo esto de la ayuda del gobierno, que no está mal, pero se va a acabar. Sí. Sí.
Entonces ahorita, Fabricio, ¿qué estás haciendo mientras, qué has hecho durante la cuarentena? ¿Cómo te has mantenido ocupado?
Bueno, por suerte he tenido varios trabajos como guionista, escribiendo para otras personas y para programas de televisión, y eso me ha mantenido bastante... O sea, me he tenido no solo ocupado, sino que además me ha traído algunos ingresos que me mantienen a flote. Por otra parte, he podido hacer stand-up para empresa. No le llamamos stand-up. Digamos que son esto, pero para empresas.
Sentado encima.
Virtual, sí, ¿no?
Claro. Sí, no le llamamos stand-up. Pero me ha salido harto trabajo en ese tipo de formato. Y además, bueno, varios proyectos que yo ya estaba desarrollando que ahora he tenido más tiempo también. Para poder terminarlos, para poder ponerles cabeza. Entonces, en ese sentido ha tenido de dulce y a gras toda la situación.
Sí, entonces no te ha afectado tan mal la cuarentena, nomás tiempo de preparar.
O sea, no... Bueno, yo soy el único que está encerrado acá, mira. No
te sales de ahí, güey.
Tú, Benji, estás ahí en la playa, está en Oslo.
En la playa ahorita.
Tú estás con toda esa gente que estaba ahí contagiándose.
Sí, sí.
Pero, de distancia.
Pero sí, se extraña sobre todo la cultura de los clubs de comedia, la idea de poder hacer stand-up con público, eso se extraña bastante.
Una locura, sí, no, pero bueno, es lo que hay ahora, pero algunas partes están abriendo, obviamente ya abrieron las playas por aquí en California, están abriendo los restaurantes, ya la gente va a comer, incluso los
peluqueros.
Comedy clubs, los comedy clubs también están abriendo, los peluqueros. Sí, entonces, ¿a usted no te tocó ningún show?
Bueno, en Los Ángeles todavía no están abiertos los comedy clubs, así como oficialmente, pero sí me tocó ir al Laugh Factory para esto que hacen de en vivo, streaming que hacen como a las 2 de la tarde. Por otro lado, uno dice, bueno, van a abrir, pero la pregunta es, ¿quién va a ir?
¿Quién va a ir?
¿No? Como pensemos en dos cosas, uno que... Seamos honestos, la comedia no es un bien de primera necesidad. O sea, si la gente tiene poco dinero, no es lo primero en lo que va a gastar. Y segundo, yo creo que mucha gente va a aguantarse un rato antes de encerrarse en una habitación con un montón de desconocidos.
No, 100%. Acá lo que vi yo en San Diego, abrieron el American Company. Ajá. Y hicieron solamente la capacidad de 40 personas máximo. Sí, y tiene de ciento y tanto, 150 o como un tercio. Y menos gente y también comediantes más, menos cantidad y bla, 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 pero ya lo abrieron supuestamente. Sí.
No, y da miedo un poco, ¿no? A mí me pasó cuando fui a la Factory que el micrófono es un foco de contagio.
100%. Esa hueá del sanitizer y todo eso no creo que funcione mucho. Le ponen mira, un...
Yo fui, usé guantes, máscara, mientras hacía stand-up.
¿No te la sacaste?
No me la saqué. Okay. Y además, al micrófono le puse encima un...
¿Trajiste tu... como un guantecito, lo que es el...
Entonces no se escuchó nada, pero yo me protegí del... del virus.
Fue más un stand-up así en seña, pero tú protegido, weón.
Fue, claro, más mimo que comedia, pero sigue siendo comedia.
Sí, ¿eh? Los mimos son...
Una versión también, de, ¿no?
Otra versión de la una comedia, weón. Una
cercana de lo que...
Puta, okay. La... Pero sí, ¿no? Todos volviendo un poquito a lo normal y nosotros siempre con el Benji vemos los números y lo vamos a mirar un poquito a la rápida y cambiaron un poco esta semana. Mira, esos son los casos mundiales, son 5 millones y medio, un poquito más. Estados Unidos, como siempre, va ganando, son los principales, en lo bueno y en lo malo. Y las últimas dos semanas, aquí estaba segundo Italia y España, y ahora Brasil le ganó a Rusia, que iba segundo, va segundo Brasil ahora, sí, vamos en competencia a la sudaca. Y de ahí viene Rusia, bueno, puse a Chile, también Chile le ganó a México y a China, ¿no? Así que...
Claro, el día de hoy. Sí, es raro igual los números de Chile, ¿eh? Porque los números, bueno, Chile. Ahí los podemos ver en pantalla, la cantidad de muertos no calza con la cantidad de contagiados, ¿no?
Eso salía hasta en las noticias, nos decían que le ponían hasta que los muertos se recuperaban, y no sé, que era un número bien raro, bueno, a Piñera quién le va a creer también, pues bueno.
Yo creo que pasa, lo que estaban haciendo es que hay esta gente que se, que ponte tú, no sé, se murió de un problema respiratorio, no lo ponían en la lista de muertos por COVID. Lo ponían, se murió de, no sé, flu. Y en el fondo así pareciera que hubieran menos, pero siendo honesto, no tiene lógica que haya... O sea, tampoco el sistema de salud chileno es tan bueno o son tan dedicados como para que no hayan tan pocos muertos. Benji, tú nunca has ido a Chile, me imagino.
No.
No lo dejan volver.
Mi experiencia con Chile gracias a Leo.
Y tú no puedes salir del país, Benji.
Ah, sí puedo, nomás no he tenido chance de ir hasta allá abajo. Voy a Tijuana muy bueno, ya no tanto, pero también en México todo hay mucho contagio en Tijuana porque pues no estaban preparados. Claro. Y tengo amigos que sí van a visitar para ir al doctor o algo y sí dicen que es otra cosa, es otro mundo.
Pero ahora porque tú, la frontera está abierta, o sea, uno puede ir a Tijuana y volver y...
Sí, todavía están abiertos, pero son muchas restricciones y nomás vale la pena si de veras necesitas ir. Y muchas personas como si necesitan ir ya como al doctor o tienen claro, familia ya, algo así. Pero
o cirugía plástica de emergencia. Oh,
eso, sí, pues es más barato.
Uno nunca sabe.
Nunca sabe, te imaginas, te necesitas poner tetas a tu mujer o alargarte la...
O a ti mismo.
Sí, a ti mismo, no, yo ya tengo, así que no tendría que hacerlo. Oye, pero con esto los números del corona, ¿alguna lección que han aprendido de todo esto, de sacar algo bueno de toda la pandemia y todo lo que estamos viviendo?
Yo creo que no hay nada bueno. Sí, hay cosas buenas, sí, por supuesto. No, hay que pensar en el valor de poder ser libre, ¿no? Como que uno lo daba por sentado esa cuestión de poder ir a un bar o de ver a un grupo de amigos y luego uno cancelaba todo el tiempo, estaba, no, mejor no voy. Y ahora después de esto ya uno no podría cancelar nunca más porque nunca sabes si de repente, pum, otra pandemia.
¿Va a estar siempre eso?
¿Quién sabe si Benji ahí se come una sopa de murciélago?
Una sopa de murciélago.
Además, si le puedo echar un poquito de tocino.
No, porque nomás así... un taquito de murciélago y empieza una nueva pandemia, entonces sí, hay que estar atento.
Le echaron la culpa a los chinos, pero yo creo que los mexicanos igual tienen algo ahí con, porque comen cualquier hueá los mexicanos también, en los tacos.
Eso no, sí. El mexicano tiene la mejor comida del mundo, creo yo.
No, tienen buena comida, eso sí es
Sabemos
verdad.
Sabemos cocinar todas las cosas que se atraviesen.
¿Que se atraviesen? No, eso sí hay que decirlo. Yo, como chileno, no sé, bueno, quizá no probé nunca comida buena, pero la comida mexicana siempre me
impresiona. No, la comida chilena no, es muy aburrida.
Es aburrida. Yo creo que tenemos todos los ingredientes, weón, pero no los sabemos mezclar. ¿Qué pasa ahí? No sé, weón, quizá...
Comemos papas solas. Papas con mantequilla, nada más. Y pan.
Todo con mayo, así un palta mayo.
Se me antoja una papa con mantequilla ahorita.
Sí, pero dentro de una tortilla, mucho mejor.
Entonces dentro de una tortilla es mejor, así dice una amiga lesbiana que tenía, pero bueno. Oye, vamos a hablar del próximo tema. Teníamos que a ver cómo es la, vamos pasando la pandemia, pero con niños y sin niños, porque yo siempre, por ejemplo, yo tengo dos niños, ¿no? Dos niños, uno de 4 y uno de 2.
Ya.
Yeah. Puta que es diferente, porque tengo amigos que dicen, no, que la weá que me pasé todo el día mirando series, comiendo, o sea, no, tomando, emborrachándose, pero uno con niños, bueno, puede cambiar la rutina, o sea, tienes que seguir haciendo lo mismo. Tú, Fabricio, recién fuiste papá, ¿cierto? Hace poco.
Bueno, yo tengo un hijo de 9 meses.
9 meses.
9 meses. Y oye, Benji, te has paseado por todos lados, ¿eh? Sí, estoy preocupado por tu salud. Mira, te pasaste por la playa, luego te fuiste al CVS, te fuiste al súper.
Bueno, mandados, cosa, mandados.
Benji, anda, ponte mascarilla, ponte máscara.
Sí, eso. Weón.
Y sí, un niño de 9 meses, lo bueno que tiene es que él no tiene idea de nada, entonces no, su ignorancia lo protege. Y como es bien ignorante, entonces está muy feliz. Él no tiene idea de que la gente está muriendo, entonces para él que sus papás estén en la casa todo el día
hasta es mejor, pues, un
privilegio. Entonces está muy contento, él, la verdad, yo creo que está muy contento. Lo que sí, sí, pues es un trabajo que no se detiene. En el fondo uno no puede emborracharse, porque si te emborrachas con niños, los niños desaparecen. Entonces es mejor mantenerse sobrio, mantenerse atento, mantenerse alerta. Así que yo la verdad igual creo que algo bueno tiene tener hijos, que no te destruye, porque si yo no tuviera hijos, quizás estaría ahí como Benji en una farmacia comprando...
quizás cerveza. Qué ingrediente buen para hacer metanfetamina, quién sabe.
Ay, tan flaco me miras, cabrón.
No, porque pisto. Después llegas a un punto que ya no enflaqueces, Benji. Con todos los
veras, sí, no, mezclando opioids con Coca-Cola Light.
Entonces, mira, yo te sabes la receta tú.
Entonces, claro, es mejor mantenerse sano a través de verse obligado a cuidar a los nenes.
No, sí, es verdad. Bueno, yo creo que 100%, porque incluso a nosotros, como tenemos los niños chicos, yo creo que hay otros que están peores, que son los que tienen que hacerle homeschooling a los niños y tienen que enseñarles, sí, las tareas. Eso sí que están cagados.
Po. No, porque más los niños descubren que tu papá es tonto. Descubren. Descubren ahí. Oh, mira, mi papá no sabía nada. Y yo que lo veía como un héroe, y ahora que lo tengo en la casa y le pregunto sobre biología.
Bueno, muy pronto pasó.
Puro eso. Google.
Claro,
porque siempre cuando eres niño, pues, los papás son lo máximo.
Claro, uno busca respuesta a los papás, entonces saber que los papás son estúpidos es muy fuerte. Así que mejor que nuestros hijos todavía no se enteren de esa gran verdad.
Es verdad, bueno, tuvimos suerte en ese sentido, entonces, bueno, porque es puta madre. Oye, ¿qué te iba a decir yo? Y nosotros que somos personas que emigraron del país y que buscamos nuestro... ¿Tres? Futuro, sí, porque el Benji, bueno, no emigró muy lejos, pero saltó de Tijuana para San Diego, lo mismo casi, pero ¿ustedes qué opinión tienen para, que creen que todas las personas están hechas que pueden salir del país, o solamente, tú sabes, tienes que tener una mentalidad o una actitud diferente? ¿Qué creen como para sobrevivir fuera del país?
Yo creo que hay que ser un poco iluso, hay que ser un poquito, ¿cómo se podría decir? Tener una imaginación grande para creer que todo va a salir bien, ¿no? Que hay que tener una personalidad que te permite imaginarte un futuro mejor.
Es verdad,
yo creo,
bueno,
que si uno fuera una persona lógica, dije, bueno, emigrar tiene estos contra, tiene estas dificultades, voy a estar lejos de mi familia y todo, uno lo pondría en la balanza y diría, mejor me quedo. Pero como somos personas también aventureras, o sea, también tiene rasgos positivos, pero también un poco ilusas, somos capaces de tomar estas decisiones riesgosas y luego, bueno, bancárnoslas hasta que funcione.
Sí,
pero yo creo que, claro, no es para todos, ¿eh? Yo creo que, y no digo que ni para bien ni para mal, o sea, creo que también que bueno que haya gente que sea capaz de crecer en sus propios países y de encontrar ahí formas de llegar al éxito personal, que cada uno tiene su propia versión del éxito, pero claro, nosotros somos aventureros, somos busquillas, como dirían chilenos.
Unos loquillos, sí, bueno, hay que tener la mentalidad. Yo eso lo veía como iluso o positivismo, ¿no? Ser muy positivo, porque de verdad hay cosas que a veces
iluso.
Ni te imaginas.
Iluso, sí,
sí, pues, iluso. Lo mismo. un iluso culiao. Bueno, sí, ya se está olvidando el español, bueno. Hoy tenemos otra sección que la llamamos el pasado pisado, y que Y que lo que va con esto es que contamos una historia con cualquiera, ya sea de niño, sea de tu pasado, de teenager, como sea, que quieras contar y que quieras compartir, sea buena o mala, no importa. Por ejemplo, la mía, me acordaba, porque como iba a hablar esto de la inmigrar y todo eso, me acuerdo cuando fui en el año 2006 a sacar mi visa, y en ese tiempo obviamente no había visa waiver ni nada, entonces tuve que ir a la embajada y hacer la entrevista y bla, bla, bla. Y yo no sabía nada de inglés, o sea, cero, cero, hola y chao. Entonces mi amiga me entrenó pa la entrevista, porque ella la había dado, y me hizo memorizar toda la entrevista, así 100%. Entonces yo fui como robot a la entrevista, así, me sabía las preguntas de memoria, o sea, cada cosa que me preguntaban yo respondía como robot. Ese [S2] Yeah. [S1] Fue mi trabajo. Y había una línea, y habían tres, había una mujer blanca, que era la más, que le dan tú veías a quién la aprobaban y a quién no. Había un negro que a todos les rechazaba, había un blanco hombre, todo americano, que era mitad y mitad, y la mujer a todos le decía que sí. Yo, puta madre, dice que me toque la mujer, y al que me iba a tocar el negro, pero se puso, al que le rechazó la visa, y era un hombre, se puso a llorar enfrente de la pantalla, de la ventana, entonces yo no pude ir, yo me quedé parado porque no me decía permiso, porque sabía que me la iban a negar, y me esperé, y me tocó la mujer, ¿no? Entonces fui con ella. Y claro, no sé cómo pasé la entrevista, pero fue un milagro de Dios, que ni creo en Dios, pero fue un milagro, porque lo que me preguntaba, yo como que le respondía a pendejadas, que porque entendí una palabra, ¿me entiendes? Y pasé y me dejó venir. Yo, no, ni yo me hubiera aprobado esa visa a mí mismo, bueno, pero bueno.
A mí me pasó ahora, bueno, relacionada a esta historia, ¿no? Cuando fui al trámite de la Green Card, no. que claro, ahí uno tiene que tener todos los documentos, pero así... el papel de nacimiento traducido por un notario, o sea, es bien jodido. Y yo, ilusamente, nuevamente la misma palabra, iluso, que es el concepto iluso del día de hoy, fui a revisar los papeles que tenía la noche anterior de la entrevista. Mira la estupidez. 10 de la noche, voy a revisar, tendré todos los papeles. Empiezo a buscar, no encontraba actas de nacimiento. O sea, un montón de papeles que no se van a demorar un día o que no se pueden imprimir de internet. Y me volví loco buscando archivos antiguos, empecé a encontrar todo. La cosa es que no dormí esa noche. Entonces terminé yendo, no sé, en FedEx a las 4 de la mañana, imprimiendo cosas, plastificando otras, metiendo en archivo, y lo logré. O sea, finalmente a la mañana encontré hasta... Un certificado de nacimiento de mi esposa, que era el que más me costaba encontrar, dentro de una carpeta, de un sobre, o sea, lo milagro.
Oh,
llego allá y me tocó esperar en la fila, que yo te llaman a una habitación, con ahí un que te entrevista, y yo llevé a mi hijo, porque no tenía con quién dejarlo, entonces lo llevé.
Buen movimiento.
Y me miró el tipo, miró que yo tenía un hijo, habló 2 minutos. Dijo, está bien. No miró todos los papeles. Nunca los miró.
Te dolió.
O sea, es que me dio ganas de decirle, oye, haga bien su trabajo, hombre.
Revíseme los papeles.
Revise, caballero, los papeles. Y estuve hasta las 4 de la mañana en un FedEx solo, con 3 personas adictas al Met, que le faltaban 4 dientes. Ahí yo. Sí. Hágame el favor, por favor, por el amor de Dios, de revisar los documentos. Y no lo revisó, pero sí me aprobó. Así que aquí estoy.
Aquí estamos. Me quedo. 100%, weón, pero puta madre, weón. Pero de verdad, si te hubieran tocado uno pesadito y no hubieras tenido los papeles, está peligroso. Así que, de todas maneras.
Bueno, yo cuando a mitad de la noche me pasé la fantasía de que no los encontraba, yo decía, ¿qué voy a hacer? O sea, como si no los encuentro, me jodí. O tengo que pedir una entrevista de nuevo y eso se puede demorar. Y luego, imagínate, si venía el coronavirus, todo esto se hubiese ralentizado a un momento que ya no hubiese sabido qué hacer.
Imagínate, weón.
Sí, esa es mi pesadilla. Siempre tengo mi pesadilla de que de una manera u otra caigo en Tijuana y no traigo mi pinche pasaporte. Eso ahí estoy soñando cómo me voy a cruzar. No sé si me voy a meter.
¿Qué te van a creer? Dices, Benji, soy ciudadano. ¿Qué vas a hacer, ciudadano?
Esa madre, hasta en mi sueño ni siquiera me tengo ilusión para que esa madre va a servir. En la primera cosa en mi sueño, que perdí mi pasaporte, empiezo a buscar polleros. ¿Dónde están los coyotes? Como mil sueños de cómo cruzar la frontera que nunca acabo. Siempre acabo como en la peluquería o algo loco, ¿no? Comprando leche.
Comprando leche.
Ok. Pues es que es muy fuerte, como a mí me ha pasado, que he viajado a Tijuana y es muy ridículo lo fácil que es entrar a Tijuana y lo difícil que es salir. Sí. Es muy gracioso porque de verdad te dejan pasar así, uno podría nadie llevar un tanque. Sí. Y es como,
sí, güey. Y generalmente los autos que paran son mexicanos, casi siempre tú ves camionetas, pero si tú pasas en un auto con patente acá gringa, weón, nunca. Yo he cruzado un millón de veces y sí, nunca me han parado, weón.
Ni me han mirado. Y ni yo he llevado droga, he llevado armas.
Tráfico de blancas, llevas a
lleno el auto, cadáveres en la maleta.
Menores de edad, prostitutos.
Nada, no hay problema.
Oye, y nosotros siempre, como tenemos el Patiperro aquí, un programa, trato de traer un poco de la cultura chilena, si es que se puede, aquí a Gringolandia, weón, y tengo la palabra del día. Entonces, la palabra del día, siempre voy explicando alguna palabra chilena. Como tú sabes, los chilenos usamos muchas palabras que nadie entiende, solo nosotros. Entonces, la palabra que encontré hoy día que quise compartir es charcha. Es una palabra Benji, charcha.
¿Tú ubicas la palabra charcha?
El Benji, sí, hazlo en
charcha.
Benji.
¿Qué quiere decir charcha, güey?
Es que Benji no sabe nada, se las traigo para que él aprenda, pero ya sabe sí, mucho. Mira,
Benji, para que sepas lo que es charcha, es algo penca.
Ok.
Ahí lo caga.
Y ya me había dicho lo que es penca. Entonces, ¿es lo mismo?
Es charcha, pues.
Charcha, penca, penca, charcha.
Es algo malo. Porque...
Ok.
Como de mala calidad.
¿Qué te como imaginas, hay una muchacha que puede ser charcha, una muchacha charcha, mucha charcha.
Pero tú te imaginas cuando te dicen a alguien, oye Benji, eres charcha. ¿Sí? ¿Qué te imaginarías tú?
Quemado.
Ah, claro. Quemado puede ser, ¿eh? Sí que quemado.
Puede ser.
Ando charcha.
Algo charcha, sí. Buen pensamiento. Vale, buena conexión. Burks.
Chafa, en chafa, que quiere decir como imitación que no va a servir, sí, que no va a rendir.
Yo creo que por ahí está perfecto. Esa sería la buena comparación con la palabra mexicana.
Como versión pirata, también se dice versión pirata, esa madre es pirata.
Sí, se dice en Chile también, como las versiones, claro, no oficiales o ilegalmente copiadas, pero sí, charcha puede ser hartas cosas también, los objetos, las personas. Uno mismo puede decir, puta, ando charcha hoy día.
Entonces, qué versátil esa palabra.
Bien versátil, sí, puede ser, puta, charcha la wea. Oye, ¿qué te iba a decir yo entonces con la palabra del día? Vamos a ir cerrando el bloque número uno y a la vuelta vamos a venir con la entrevista a Fabricio a fondo, todas las preguntas que le quería hacer desde niño. Ana, vamos a tomar un break de un minuto, break del baño, lo que quieran, y volvemos a Pati Perros Podcast, mi gente, así que no se me vayan, volvemos con Fabricio.
Regresamos, gracias. Ok, regresamos, Pati Perros Podcast, con Leo Saavedra, Benji, invitado especial, Mr. Fabricio Copano. Ok, continuamos con la entrevista ahora.
Hoy sí, con la entrevista, hoy muy, muy, muy emocionado, un honor tener a Fabricio, porque yo de verdad le vengo siguiendo la carrera hace rato. Yo cuando me vine de Chile, el 2006, recién están empezando la comedia por allá casi, ¿no? Yo cuando empecé a ver casi todo, lo veía por YouTube, eso es lo que hacía yo acá, veía...
Claro, el 2006, 2007 fueron los primeros shows de stand-up que hicimos en Chile, uh-huh. En un local que se llama Cachafaz, que era un tango club.
Sí, en un local de tango era la...
Pero
la
Benji, de nuevo, mira, me preocupa tu salud, te veo sudando, te veo con fiebre...
Yo he tomado agua de Tijuana, por eso no me puedo infectar. Yo estoy...
Sí, Benji, otra vez. ¿Por qué te andas moviendo mucho? ¿Se te pasó la mano con la cocaína otra vez? ¿Qué estamos? ¿Tenemos que hablar? ¿No? Lo hablamos después, aunque estamos en línea. Pero como te decía, así como la comedia la empezaron ahí en Chile, pero ¿cómo fue tu camino a la comedia? ¿Cómo llegaste a la comedia?
Bueno, fue bastante raro, porque nosotros no habían en ese momento... clubes de comedia ni un sistema como el que hay acá, donde uno entra como open mics y luego pasa a hacer featuring o como que no había una suerte de escala para llegar a ser headliner. Entonces nosotros inventamos un poco un sistema y la inventamos con un grupo de amigos, algunos de ellos Pedro Ruminot, Sergio Freire, comediantes que hasta el día de hoy están súper vigentes. Y impartimos, como les contaba, en este club de tango, ¿no? En el segundo piso de Cachafaz, en Guardia Vieja. Y era muy entretenido porque, en fondo, como no sabíamos cómo se hacía esto del stand-up, inventábamos chistes, los probábamos, hacíamos rutinas largas de inmediato, o sea, partíamos haciendo 30 minutos cada uno cuando no teníamos ni para hacer tres. Y íbamos, en el fondo, claro, como inventando un poco esta forma de hacer comedia. y estábamos todos muy también basados en lo que veíamos. Yo había visto en ese momento mucho Seinfeld, mucho Eddie Murphy, esos eran como mis referentes también en la cabeza, entonces muy también copiando estilo, ¿no? Uno claro, parte más o menos imitando. Entonces, era una mezcla muy rara, pero yo tengo ese recuerdo de esa época muy, muy divertido, muy entretenido, muy emocionante, los primeros shows, la primera vez que te pagan, ¿no? La primera vez que uno gana un dinero haciendo comedia.
¿Te acordáis cuánto te pasaron la primera vez?
Sí, nosotros ganábamos 10 mil pesos en Chile, que eso será cuánto. 10
lucas. Ahora, es que el cambio ahora está como, ¿cuánto? 800 casi, ¿no?
Claro, 800.
Está mucho el cambio. Yo cuando estaba en Chile estaba 500 el cambio, eran como 20 dólares, cuando te pagaron unos 15, 14 dólares, quién sabe.
Ay, claro. Está bien.
Pero de todas maneras no es tan malo, hay lugares que pagan menos todavía. No,
que nosotros éramos, que pagan nada.
Nosotros éramos tres, sí, bueno, yo también he estado muchos que pagan nada. Éramos tres y éramos poquitos, entonces todo lo que entraba a la puerta, no es que hubiese alguien cortándonos tampoco desde el local, el local nos dejaba tomar la puerta y ellos se quedaban con los tragos. Entonces, por eso ganábamos algo, pero era entretenido, era muy entretenido y era una época muy, como te decía, muy emocionante porque ver que un chiste funcionaba, o sea, uno estaba muy encima de la comedia, uno estaba muy enamorado del escenario. Entonces, eso valía mucho la pena.
Y ahorita ya no puedes, ya no tienes esa misma experiencia, no puedes, así como lo estás describiendo.
Sí, la tengo, pero ponte tú, cuando estoy en Chile es distinto, porque ahí yo ya tengo un grupo de seguidores y me conocen en todas partes, entonces es otro el nivel de estrés, ¿no? Como que no hay tantas, yo creía que no hay tantas libertades cuando uno es así de conocido. Al principio uno puede experimentar mucho más. Luego uno empieza a ser un poquito más esclavo también de los temas, de las formas, de la calidad, ¿no? Uno no quiere hacer algo que esté inferior a lo que hizo antes, entonces es más estresante.
Es más presión, ¿no?
Es más presión. Y se disfruta, pero de otra manera. Y lo que sí, Benji, es cuando me vine a vivir acá, conecté de nuevo con ese sentimiento del principio en Chile, ¿no? Ahora me pasa todavía acá que, como tengo la libertad, son mucho más pequeños, voy aprendiendo en el camino. Entonces, eso me ha recordado mucho esos primeros años.
Y en inglés y en español, porque sí, ya te he visto también hacer pues, unos cuantos chistes en inglés y pues lo haces muy bien también. Gracias, ¿se te siente igual o así lo mismo si, cuando estás calando los chistes? Porque imagino que aquí en Los Ángeles es donde has calado mucho material en inglés, ¿no?
Claro, ahora mi rutina, casi todas son en inglés porque, bueno, ustedes bien saben que son pocos los shows en español.
Muy pocos.
Y bueno, ustedes y bueno, también nosotros acá hemos cada día más empujado esa línea para que haya más shows en español. Pero sí, o sea, es un trabajo muy raro cambiarse de idioma. Ustedes también lo saben bien, porque es distinto el ritmo, es distinto la forma. Yo he tenido que aprender casi desde el principio, y me ha costado varios años sentirme cómodo en el escenario en inglés. Y yo creo que ahora, a principios de este año, ya me sentía 100% o 90% cómodo, y luego vino el virus, y ahora a partir todo eso.
¡Puta madre! Se acabó todo. Estabas llegando al punto culmine otra vez.
Fuck. Y me botaron.
¡Ah! Al piso de nuevo, no, pues sí, hasta los comediantes que llevan mucho tiempo todos dicen que va a ser un problema para todos volver porque generalmente a veces tiene unas vacaciones chiquititas y no y tiene show y se siente raro, imagínate, ya llevamos todos casi para los 3 meses, quién sabe,
sí,
¿no?
Sí, es muy largo.
Oye, tú Fabricio, yo sabiendo, bueno, es la gente que está escuchando de acá, tú has hecho cine, has escrito, has sido director, has tenido tu late show, estás en el Club de la Comedia. ¿Cuál es tu rama favorita en todo lo que es en el ámbito de las comunicaciones? En todo lo que has hecho tú, ¿cuál es lo que prefieres?
Yo creo que mi medio favorito es la radio. Encuentro que hacer radio es lo más bonito que hay. Y también la versión podcast, que es como una reinvención de lo mismo, pero la radio, yo tuve un programa de radio, bueno, tuve dos, uno en una radio más popular que se llama FM Hit, y luego tuve una radio un poquito más alternativa que se llamaba Radio Horizonte, que era un poquito más hipster, pero tenía siempre ese elemento de que la gente cuando te escucha en radio es otro la cercanía, el otro el cariño. La tele es un poquito más fría, un poquito más impersonal. La radio es súper íntima y genera una conexión personal mucho mayor, entonces a mí ese nivel de conexión yo creo que no se repite en ningún otro formato comunicacional. Obviamente el stand-up creo que está por sobre, pero La radio es mi medio favorito. Tu medio favorito. Por lejos.
100%, sí. ¿Y que, y tú cuánto lo que llevas aquí ya en Estados Unidos? ¿Dos, tres años?
Voy para las cuatro. ¿Cuatro?
Oye, y llevando todos esos años acá, ¿qué es lo que más vas extrañando de Chile? Como bueno, lo primero que se te viene a la cabeza.
Sí, mi amigo y mi familia. Yo creo que las personas son lo que uno más extraña. Porque claro, es otra cosa estar ahí en Zoom y hablando con los papás y los amigos de la comedia, los otros comediantes, pero estar ahí en un bar hasta tarde conversando con los amigos, quedarse después de un show a tomarse una cerveza y hablar de los shows, eso es lo que yo más extraño, sin duda. Y también lo extraño acá, ¿no? Acá también tengo muchos amigos con los que la pasaba muy bien. Pero en Chile, claro, son mi familia, ya con los que partimos hace más de 10 años, como tú contabas, y entonces tenemos ya mucha experiencia, hemos pasado por muchas historias, entonces siempre es divertido volver a verlo. Y eso extraño mucho, yo creo que eso es lo que más extraño de Chile. Lo que no extraño, la comida, las papas.
Las papas con mayonesa.
Papas con mayonesa, no.
Ya, sí, bueno, yo siempre hablo también un poco, no mierda, pero de la comida chilena, la gente dice, pero ¿cómo? Yo, bueno, así es.
Es y lo
así
que es, ¿no?
Seguir haciendo. Oye, pero para que la gente sepa, tú también haciendo comedia ya hace rato y fuiste a Viña del Mar, que fue uno de los festivales más grandes de Latinoamérica, ¿no? De habla hispana. Y tú fuiste ahí, siempre tienen una noche, cada noche tienen comediantes, tú fuiste unos comediantes la noche y te fue muy bien. Quería ver si nos podías contar un poquito la experiencia, cómo fue el antes y el después de toda la experiencia de Viña.
Sí, fue muy, 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 muy entretenido, la verdad. Bueno, Benji, no sé si tú conoces sobre este festival, quizás.
Sí, no, pues sí, miré tu clip, había un montón de personas y sí estoy al tanto de que la importancia, sí.
Es un, claro, festival bien masivo, pero tiene esto bien, bien loco y bien perverso del público, que le llaman el monstruo. Porque te puede aguchar hasta sacarte del escenario.
Así como el Apollo Theater, ¿no?
Es una mezcla entre el Apollo Theater y al mismo tiempo televisado y con los ratings del Super Bowl. O sea,
oh, man.
Es un geek bastante duro. Entonces, claro, hay harta presión, uno intenta no enganchar con esa tensión, pero es difícil y casi imposible salir de ahí. Y fue muy entretenido, yo terminé pasándolo muy bien, pero no es para cualquiera, creo que es un escenario súper masivo, hay que saber entender al público popular y al mismo tiempo traer lo que uno quiere decir, entonces también traer su propia honestidad, su propia voz, ¿no? Es un lugar particular, pero sí, fue una súper experiencia, yo creo que de ahí aprendí muchas cosas que he aplicado luego en mi comedia en todos lados. Y nada, o sea, hacer reír a esa cantidad de gente ya es un regalo en sí mismo.
¿Y ese fue el número más grande de gente para las que has hecho perform?
Yo he estado una vez en un lugar que se llama el Movistar Arena, que creo que caben más personas. Porque yo tengo la sensación, y estoy así aproximando, que en el Festival de Viña caben como 14.000 personas.
Mientras sí, se mira grande, pues, de todas las tomas así, de televisión, sí. Alrededor y tal, escenarios se miraban gigantes o...
Sí, pero creo que en Nescafé creo que entran 21.000 personas, 22.000. Y ese yo creo que es el escenario más masivo en el que me he subido.
¿Y ese que te subiste, te tuviste solo o con más personas?
Estuvimos con otros dos comediantes.
Ah, bueno.
Sí, fue muy buena experiencia.
Oye, tú fuiste el primer latinoamericano sudamericano que grabó para un especial para Netflix. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue el camino? ¿Tú fuiste, le vendiste, te buscaron? Cuéntame un poquito.
Yo hace muchos años, de haber sido, no sé, el 2013, 14, vine a Los Ángeles y conseguí una reunión con Netflix. Entonces, de haber sido 14, 15, ¿no? Como que Netflix es de los por ahí.
Sí,
por ahí. Y cuando me junté con ellos, les conté un poco que en Latinoamérica había un montón de comediantes que estaban listos para grabar un especial de una hora, que había todo un mundo ahí abajo. Y le ofrecí mi show. Yo lo grabé en un pequeño teatro como a mostrárselos como ejemplo. Les conté más o menos lo que yo hacía, los shows que había hecho antes por varios países de Latinoamérica. Y no me pescaron mucho, la verdad. No me dieron como que, ok, gracias. Y pasó un año y me llamó de vuelta el mismo tipo, y me dijo, ya, ahora sí estamos interesados en crecer en Latinoamérica con Netflix y nos gustaría tener tu especial. Y, y fue una sorpresa, porque fue como, bueno, y lo que sí, imagínate, Chile era tan poco importante para Netflix en ese momento, que me pidieron que lo hiciera fuera de Chile. Y por eso mi especial estará en Buenos Aires, está en Argentina.
Sí, pues, bueno.
Porque mi idea era poder hacer una comedia que cruzara más de un país. Y
más transversal, ¿no?
Sí, no, sí, pues sí.
Que no fuera tan, tan chilenizado, porque bueno, tú bien sabes que Chile es inentendible, entonces intenté sí, sí, sí. ser más neutral.
Se aseguraron, ¿no?
Sí, y eso fue también, fue el mismo año del Festival de Viña, lo que lo grabamos un poquito antes. Entonces, claro, fue todo muy bizarro, fue mucho trabajo, fue un tiempo muy álgido, pero por suerte siento que yo salió todo bien, o sea, todavía no me da vergüenza ni el especial ni el Festival de Viña, todavía.
Eso dicen los comediantes mucho, que pasan los años y después dicen, pues, ¿cómo decía esas cosas? Todavía no te pasa, estás sí, bien todavía. Okay.
Todavía. O sea, me encuentro que le mejoraría millones de cosas a ambos, pero no me dan vergüenza, ¿no?
Claro.
Todavía.
Claro, no, está muy, muy cercano, no, pero te salieron muy bien los dos, yo los vi, y sí, no, obviamente, a buen nivel ahí, y felicitaciones por los logros, ¿eh? Oye, ¿y qué te iba a decir yo? Tú, como te viniste aquí a Estados Unidos, y la gente, bueno, ya lo va escuchando un poco, tú, una superestrella ya de la comedia, los medios nacionales, todo, o sea, tienes tu nombre, y te viniste aquí a Estados Unidos, y empezar más que nada de cero, ¿no? ¿Y cómo fue ese proceso para ti como persona? O sea, Fue más que nada por tu mujer, ¿cierto? Que te viniste por amor. Pero ¿cómo fue en tu área profesional? ¿Cómo te pegó, bien o mal? ¿Cómo
crees? No, mira, yo siempre me había querido ir de Chile, la verdad. Con todo el cariño que obviamente le tengo a mi país, pero Chile es un país chiquito. Entonces, sí. Uno siempre busca crecer, busca más. Y al menos siempre fue mi intención en algún momento irme de Chile. Siempre pensé que podía ser México. Siempre pensé incluso que podía ser Alemania. Pero luego cuando, y por supuesto Nueva York y Los Ángeles eran centrales, porque bueno, ahí es donde está el stand-up.
Sí, claro.
Y luego cuando me fui a México, conocí a mi esposa, en un momento decidimos, que no era mi esposa en ese momento, pero decidimos venirnos a vivir a Los Ángeles, como que todo calzó. Justo tenía una manager, justo había salido lo de Netflix, como que todo cuajó, y dije ya, bueno, es el momento. Y tener esta doble vida, un poco de como que en Chile me puedo llenar un teatro o un bar tranquilamente, y acá tengo que estar en un open mic a las 2 de la mañana para hacer 3 minutos. Sí. Ha sido difícil, no lo niego, pero también ha sido súper entretenido y una experiencia súper buena para la vida en general. Uno aprende mucho partiendo de cero, partiendo en otro lugar, conociendo otra gente. Yo lo recomiendo. El éxito también te vuelve flojo, ¿no? Te vuelve cómodo.
Buen punto, sí.
Entonces, está bueno salirse de esos lugares cuando ya uno llega a un punto, ir hacia otro lugar. Ir más arriba, a ver qué hay.
Cambiar un poquitito, ¿no? Sí, no, y 100%, y más tú que estabas en el arriba, ¿no? ¿No? O sea, obviamente podías seguir trabajando y haciendo todo, pero hiciste Viña, hiciste Netflix, ¿qué más te toca en Chile? Como tú dices, chiquitito, ¿qué más te quedaba?
Bueno, hay colegas que son muy felices repitiendo en los lugares, yendo a los mismos bares, porque uno se acostumbra y la pasa bien, así también hay un valor en eso. Pero a mí, yo creo que claro, es como una cosa que venía conmigo, de siempre intentar, y un poco lo que hablamos nuevamente al principio, ilusamente de ir por más.
Ilusamente, sí. No, si tienes el bichito de salir de tu país, incluso aunque estés siendo exitoso, igual es bueno que lo hiciste, porque de una u otra manera, como con esta pregunta que viene ahora, por ejemplo, si tú te pararas y miraras para atrás tu vida, ¿cambiarías algo algo que pasó, o lo harías mejor, o dejarías todo igualito hasta ahora?
Pucha, es que no hay nada que yo dijera como eso en particular lo cambiaría, no es como que diga, bueno, esa persona que atropellé en...
Me hubiera tomado.
Qué bueno.
No tengo nada tan terrible que cambiar, pero sí, claro, quizá uno cuando es más chico es más soberbio, o a veces, no sé, se enamora del humor negro e intenta hacer chistes muy oscuros y luego dice, bueno, ese chiste, la verdad, no era tan bueno, o hería a gente que son más débiles, que en vez de herir a los que tienen más poder, uno hería a los que tienen menos. Uh-huh. Y uno va con también, pero yo creo que es imposible nacer sabiendo. Entonces es difícil decir cambiaría esto, porque en el fondo esos errores o esas decisiones hacen que luego uno cambie y tome otras decisiones. Entonces, 100%. No sé si las cambiaría, porque es el camino lógico en el que uno llega de A a Z. pero no sé, creo que no cambiaría nada. No. O algunos detalles particulares, quizás.
Cosas chicas, nada.
Sí. No, pero uno tiene que aprender a cambiar en el camino. Eso es
y, oye, Sergio, ¿cuáles son tus... creo que nos dijiste dos. ¿Cuáles son tus cinco, tus top five stand-ups?
Bueno, Benji. Nunca lo he visto, pero está ahí. No, mis top five, bueno, van cambiando igual, o sea, son van mutando con el tiempo, uno le gusta más a alguien y luego le gusta menos, pero yo creo que John Mulaney hoy día está en mi top five. Yo creo que me gusta mucho Jesús Trejo, que es un comediante que hasta ahora, pronto, mañana, lanza su especial en Showtime. Me gusta mucho lo que hace... algunos comediantes más under, como Chris García, me gusta mucho. También, bueno, de los clásicos, Eddie Murphy, bueno, Richard Pryor, George Carlin, los que uno ya ha llevado como a la... O sea, ya son clásicos, ¿no? Son como los que tocan a Mozart. Y yo creo que mi favorito, sin duda, es de todos esos, Bill Hicks. Siempre fue Bill un Hicks. Referente para mí. Y claro, es un ídolo.
Buena, sí. Oye, y tú ya haciendo todo lo que hiciste en Chile y ahora ya estando en Estados Unidos, ¿cuál sería tu meta, tu sueño como artista? ¿Cuál es lo que quieres llegar a conseguir?
Estar tranquilo, o sea, poder vivir tranquilamente de esto, poder viajar por distintos lugares haciendo stand-up y saber que los teatros van a estar llenos, que la gente la va a pasar bien, o sí. Sea, como... Creo que es el sueño de todos los que hacemos esto. No diría como hacer una sitcom o tener una película, porque todas esas cosas creo que son parte de lo mismo, ¿no? Como que si llega una, llega la otra. Claro. Pero sí me gustaría que eso, o sea, si pudiera pedir que eso llevara a alguna cosa, sería que la gente compre tickets y poder hacer show en teatro o en bares o donde sea, cuando uno quisiera, ¿no? Como decir, bueno, vamos a ir mañana a este bar y poder tener el tiempo para desarrollar una rutina y una nueva y luego venderla y luego escribir otra. Fondo como alimentar esa máquina y que esa máquina ande por sí misma.
Sí, 100%.
Yo creo que ese es el sueño.
¿Y en la comedia te ves más haciendo en inglés o en español a futuro?
Yo, o sea, creo que ambas, no descartaría ninguna de las dos. Ambas, ¿no?
Duro y parejo.
Sí, yo creo que el está cada vez más, o sea, bueno, ya no, pero está cada vez más fácil viajar, decía ella, ya no se puede, pero... Pero está cada día más conectado al mundo, entonces uno puede hacer un especial en español, uno en inglés, y quizás a la gente ve ambos, ¿no?
Sí, 100%.
Ahora yo creo que hay más posibilidades.
Lo que veía, porque no sé por qué aquí en Estados Unidos cuesta tanto hacer la comedia en español, y al tanto mexicano y latino que habla español, y yo creo que falta nada más que hay comediantes como nosotros que le empujen más, y va a llegar al punto que quizás esté al mismo nivel, porque la gente que habla español aquí en Estados Unidos es mucha, ya... Ya decían sí, que no sé, en como 10, 15 años va a ser la primera lengua pasando en inglés.
Y comediantes muy talentosos que hacen comedia en ambos, en español e inglés. O sea, como que el talento está en ambos lados. Entonces, sería bueno que la gente se animara a comprar más tickets de show en español.
Sí, 100%. ¿Y tú, con esto de la pandemia y que no hay show, ¿qué te parecen los shows en línea? ¿Has hecho alguno? ¿Eres pro o en contra? ¿Qué te parece?
De hecho, no juego a nadie, ¿eh? No, como que encuentro que eso como decir, esto no debería hacerse, ¿qué importa? O sea, me cuesta llamarle stand-up por razones lógicas, ¿no? Como que no es lo mismo, pero bueno, quizás salga algo bueno de esto, ¿no? Quizás aprendemos otro arte, otro es otra cosa. Obviamente que es súper difícil, no tiene nada que ver con estar en vivo con el público. Entonces, claro, quizás el error es llamarle stand-up, quizás hay que inventarle un nombre nuevo, pero mira, eso todo sí. Lo que sea buscar oportunidades, yo creo que, mira, a mí me pasa mucho, veo comediantes que quizás son millonarios, que ya están muy cómodos diciendo, oye, pero ¿cómo hacen eso? Bueno, lo hacen porque, y lo hacemos porque es lo que tenemos que hacer, si queremos seguir estando vigentes, haciendo nuestro trabajo, buscamos la forma y la encontramos. Entonces, andar poniéndose purista, como esto sí se hace y esto no, me parece un poquito innecesario. Especialmente porque viene justo desde arriba, ¿no? No viene como de pares, sino que viene desde gente como desde arriba que mira y dice, esto no se hace.
Claro, claro.
Entonces, No, al revés. Yo creo que todo lo que es experimentar y buscar y encontrar, bien. Ahora, ¿es stand-up? No, porque el stand-up tiene unas leyes muy clásicas, sí. Pero existen millones de otras cosas que no son stand-up. O sea, la mayoría de las cosas no son stand-up. Entonces, eso también es válido, no es una cosa o la otra.
Sí, no, hay que valorar todo y son oportunidades y hay que tomarlas. O sea, si te gusta bien, si no, puta, hay para todo, ¿no? En el mundo, todo.
Yo nomás digo como al principio uno dice, bueno, yo voy a esperar, quizás no todavía, qué sé yo. Pero si esto avanza y terminamos 10 años aquí, sí. Vamos a terminar viendo a Seinfeld por Zoom.
Así ¿te imaginas, man? Ese sería otro nivel, pero de poquitito van cayendo, pero ojalá no, ojalá sea al revés, weón, y se mejore de poquito a poquito y empiece los shows, que son lo que nos gustan, compartir con la gente y la risa en vivo, ¿no? Oye, claro. Fabricio, ¿tú tienes algún proyecto que estés trabajando, que quieras compartir con nosotros?
Ah, sí, bueno.
Algo personal.
Aprovecho este streaming para contarles que yo lancé por Spotify un disco de stand-up, un show que hice en junio del año pasado en Chile, que se llama Puedo Cambiar. Si ustedes buscan en Spotify Fabricio Copano, que es mi nombre, sí. Les va a aparecer dos álbumes, uno es la presentación en Viña y el otro, mira, ahí está, se llama Puedo Cambiar.
Puedo Cambiar.
Entonces, si buscan ese álbum, está ahí completo, es la última rutina que hice en Chile y bueno, espero que les guste. Ya hoy día pasamos los 200.000 reproducciones, entonces estábamos muy contentos porque Órale. Esto es algo nuevo que estamos haciendo, esto de sacar álbumes por Spotify. Con un sello que inventé con un amigo que se llama Cósmico Comedia, que bueno. Es un pequeño sello independiente de comediantes para difundir comediantes más alternativos de la escena chilena y también para también generar estos discos, álbums, como se les quiere llamar. Ese mismo bueno, es Benji. Cambiar. Entonces, nada, están invitados a escucharlo, ojalá que les guste y si les gusta, me comentan.
Una historia chistosa yo el otro día porque lo vi que lo pusiste en tu Instagram, no sé dónde, y yo me subí al carro y le puse play, ¿no? Pero iba con los niños porque fuimos no sé dónde. Y había una que era de un niñito que cantaba, pero una canción bien, así como de algo del culo, del ano, no me acuerdo. Pero era bien chistosa, pero yo quedé así como, wow, y mi hijo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y yo, no, ya lo tengo que parar, okay, lo escucho otro rato mejor. Ya,
sí, es para gente adultos. Como que te digo formado.
Oye, ¿y tú como llevas haciendo comedia tanto tiempo, ¿tienes algún consejo que quieras compartir con comediantes, ya sean principiantes o que llevan haciendo comedia hace rato?
Consejo
para los comediantes.
Nunca parar. Uh-huh. Decir que sí a todo escenario. Uh-huh. Incluso los que se vean riesgosos o posiblemente fracasados, subirse igual.
Igual.
No dejar de escribir, nunca. Siempre escribir. Dejar tiempo en el día para escribir. Incluso sí, bueno. Si son solamente ideas vagas, mejor escribir que no escribir.
Ideas vagas, me gusta eso.
O sea, aunque sea como perros, es mejor que exista eso que no exista nada. Y cuarto consejo, paciencia.
Paciencia, se demora, paciencia.
Se demora. No es un arte que de la noche a la mañana. Y a veces uno ve casos, dice, oh, este tipo en 3 años llegó a no sé qué. Cada uno tiene su propio tiempo. Quizás llegó a 3 años porque luego no se puede sostener eso. ¿Quién sabe? Cada uno tiene sus propios tiempos. Paciencia. Respirar, paciencia. Tampoco ponerse envidioso. Eso también nos pasa harto con los comediantes. Nos ponemos envidiosos de otros porque les va bien. Al revés. Felicitar siempre al que le va bien. Apoyar al que le va bien. Querer que le vaya bien a todo. Y buscar uno su propia voz. Y uno, cada uno tiene acá su propio camino. Nadie va a estar... No es una competencia, sino que cada uno va a llegar... naturalmente donde tiene que llegar.
Sí, buenos consejos,
buen
no 100%.
Dicho, bien dicho.
Un aplauso. Oye, nosotros en el podcast recién, mira, estuve hablando con mi amigo chino y recién nos llegaron hicimos los stickers de Pati Perros Podcast. Así que a los que nos estén escuchando, la gente que quiera apoyar el podcast, le podemos mandar un par de stickers. Ahí estamos viendo cómo va a ser la valoración, pero ya los tenemos, así que... Recibí 1000 stickers, así que ahí le vamos a mandar un par de Fabricio igual por apoyarnos. Lo único que tenemos que pagar en sticker, weón, pero está bien. Weón.
Mira, todo sirve a esta altura. Yo le puedo dar a mi hijo, lo muelo bien y se lo come.
Se lo come. Oye, weón, y para ir cerrando, nosotros Bueno, hacemos show, pero no son show de stand-up. A ver, cómo con el Benji le llamamos los sit-down
virtual comedy.
Y este fin de semana tenemos show en español y va a estar bien chilenizado el show. Va a estar la Bernardita Ruffinelli. Y también tenemos un par de más, la Nicole y más latinos, pero tenemos a la Ruffinelli, así que va a estar bueno ese show. El sábado a las 5 de la tarde, que lo llamamos Cartel de Comedia Internacional, así que para que la gente, si quieren ver comedia en español, ahí vamos a estar. Y los últimos saludos, ¿algún saludo que quieras mandar, Fabricio, a alguien, a tu mamá, a tu papá?
No, sobre todo quiero mandarle saludos a Benji.
¿A Benji?
A Benji, que ha viajado a tantos lugares durante esta transmisión y ahora se ha muerto y se ha llegado al cielo. Y ahora
Mira.
San Benji.
San Benji. Oye, aquí del chat tuvimos al Jack, que estuvo hablando como siempre, a mi familia, a los Osvaldo Encalada, y a muchos más que estuvieron ahí bien activos en el chat. So, muchas gracias. Benji, algo para finiquitar.
Saludos a mi mamá, saludos a su mamá, a la mamá de mi mamá y a la mamá de su mamá.
Y a la Virgen María, que es la mamá de todos.
La mamá de todos. Oye, bueno, muchas gracias, Fabricio, por compartir tu tiempo con nosotros.
Gracias.
Gracias, cabros.
Suerte con toda la familia, el stand-up.
Igualmente para ustedes.
Hermano, ¿qué? Muchas gracias, ¿eh?
Nos veremos pronto, cuando todos se recuperen, por acá, por allá.
Por algún escenario por ahí. Gracias, muchachos. Cuídense. Eso fue Pati Perros Podcast. Buenas noches.
Chao.
Chao. Chao.